Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Los locales de ocio nocturno no deberían de estar en los cascos históricos o en los centros urbanos de las ciudades. Así de tajante se manifiestan desde la Federación Gallega contra la contaminación acústica a raíz de la paliza que recibió Valentín, ese hombre de Ferrol, el pasado domingo por parte de unos jóvenes que estaban de fiesta en la zona de Amadalena. Y es que el ruido que provoca la fiesta a altas horas de la madrugada está afectando a la salud de los vecinos que habitan en estos lugares. Muchos de ellos incluso se tienen que medicar para poder dormir. Roberto Almuiña es portavoz de FEGA Acústica. Asegura que la situación es frecuente, no solo en Ferrol, sino en otros muchos lugares de Galicia.
Los locales que abren hasta as 2:30, máis alo das 2:30 da mañá, non poden estar nas zonas residenciais. Hai que sacalos dos cascos históricos. E se teñen que irse pos polígonos industriales, que se vayan pos polígonos industriales. O que non pode ser é que en pleno casco de Ferrol, na Rúa da Madalena, haxa pubs que abren hasta as 5 ou 6 da mañá.
Se pide más vigilancia, pide una reunión también con el consejero de presidencia de la Xunta, con el ferrolano Diego Calvo. Sin embargo, los vecinos dicen que los jóvenes tienen que salir en algún lugar. Una vecina de este barrio, con hijos adolescentes, reclama eso sí a las autoridades un mayor control de los horarios y más presencia policial. La escuchamos.
Opino que en algún sitio de Ferrol tienen que salir. Me parece bien que sea en el barrio de la Madalena. No creo que esto pueda causar muchos inconvenientes a los vecinos. Yo tengo hijos adolescentes. Creo que controlándolo de alguna manera, cumpliendo los horarios que realmente tienen todos los pubs y que la gente es normal que esté en la calle en verano, porque no es como en invierno, que está todo más controlado y la gente entra más en los pubs. Partiendo de la base de que creo que con un poco más de control se solucionaría, siempre va a haber casos excepcionales que sean lo que sale de la norma, ¿no?
Y más asuntos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha estado hoy en Ferrol para asegurar que casi el 40% de los hombres a partir de 50 años de edad están siendo llamados ya para participar en un cribado de cáncer de próstata. Están respondiendo en el primer llamamiento y dice que espera que este porcentaje siga subiendo. Dichas manifestaciones las ha realizado el presidente del Gobierno hoy en el hall de entrada del Hospital Arquitecto Marcide. También ha estado acompañado por el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño. Recuerda que el cáncer de próstata afecta como mínimo alrededor de 500 varones en Galicia. Espera que el llamamiento sea respondido por el 100% de esa población diana, hombres entre 50 y 69 años de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y también no te vayas, porque en los próximos minutos vamos a hablar con Félix Cerqueira, biólogo de la cofradía ferrolana, porque poco margen de maniobra hay en el sector marisquero para atajar la baja productividad de la ría. El cambio climático parece ser uno de los motivos determinantes.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Caída histórica da produción do marisco na ría de Ferrol dende xa fai algúns aniños, 3, máis ou menos. Por que se está a producir? Hai solucións? Como vai a afectar tamén o sector, os traballadores? A ría quedase sen marisco, non é unha cousa excepcional da nosa contorna, senón que está a suceder en todas as rías galegas. Imonos a chegar a tocofradía de Ferrol para charlar sobre estes motivos co seu biólogo, Félix Cerqueira. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Félix, estamos ante un desafío ambiental. É o cambio climático, ese cambio de correntes, de ventos, de temperatura, a principal causa desta baixa productividade? Ou hai outras causas?
A ver, sempre como biólogos que traballamos pois no medio natural, resulta complicado ou moi aventurado dicir cal é o responsable último, non? Ou se hai unha causa directa. Normalmente acontece que é unha sinerxia, unha suma de factores, aínda que sí que hai un elemento principal ou que ten máis peso, que probablemente sexa o cambio climático. Que ocorre? Que relativamente difícil ter probas de directas ou de como está afectando,
claro.
Objetivas, non? Porque moitas veces o que acontece é que ese cambio climático, pois o aumento da temperatura de un grado ou de un grado e medio, de por sí non supón a morte das especies comerciais que interesan aos mariscadores, pero pode favorecer a aparición de especies foráneas que sí poden ser depredadoras ou competidoras, pode favorecer a proliferación de certas enfermidades ou parásitos propias desas das nosas especies autóctonas, o cal supón un descenso das súas poboacións. Entonces, ten efectos indirectos. O que sí parece claro é que ese contexto de cambio climático o principal motivo desta caída da produción. E que nos fai pensar isto? Pois o feito de que non é algo particular da Ría de Ferrol, sino que é algo generalizado a toda Galicia e incluso pois a outras moitas zonas. Estamos vendo que hai un desplazamento de especies, empezan a aparecer especies propias de outras latitudes. Esos son indicios, non?
Xa. Cales serían, así por nomealas, outras das causas tamén que considerades que poden afectar a esta baixa productividade?
Pois, dentro do cambio climático, ou un dos efectos do cambio climático, sempre estamos moi pendentes ou moi preocupados das temperaturas. Ou parece que é o máis significativo, máis... Pero hai outras cuestións, como, por exemplo, cambios no réximen de ventos. Estamos vendo, hai estudios que apuntan a que está cambiando a dirección e a constancia, sobre todo, de certos ventos, que tiñan un carácter estacional. Antes os veráns aquí había ventos de nordés moi constantes, moi marcados, e non é pola dirección do vento, sino que a dirección do vento ten un efecto na circulación das augas e no aporte de nutrientes desas augas, os afloramentos, os chamados afloramentos. Cando sopla vento, o vento típico de verán en Galicia é o nordés.
Sí.
Ese vento o que fai é arrastra, despraza as augas superficiais alonxándoas da costa. Eso o que permite é que ascendan augas de zonas profundas máis frías e cargadas de nutrientes. Por eso, aquí no verán acostumaba a estar a auga tan fría. Agora, como bañistas, como usuarios de praia, todos notamos que a auga está de uns anos pa aquí moitísimo máis boa.
Félix, de que porcentaxe da caída da productividade estamos a falar e cales son as especies máis amenazadas da ría?
A caída da productividade está en torno, pois, prácticamente en algunhas especies, como, por exemplo, a ameixa babosa, pois está nun tercio da producción que tiñamos hai uns anos. E se nos remontamos máis atrás, moito máis, porque xa estamos nun escenario no que prácticamente estamos dando por perdido o Banco das Pías,
sí.
Que tamén era un banco fundamental para a ameixa babosa e duns anos a esta parte pois non... A ameixa babosa prácticamente está desaparecida. Por exemplo, no Banco das Pías, volvendo un pouco a cales son as causas ou que explicacións atopamos a estas caídas da producción, estamos vendo que hai a presencia de un parásito que non ten ninguna trascendencia para a saúde pública, infecta máis ameixas. E eso, en parte, se ve favorecido polo incremento da temperatura da auga. Estamos, eso, probablemente nun tercio da producción, falando das zonas de libre marisqueo, de ameixa babosa respecto a outros anos. Hai unha especie que parece que se está vendo favorecida, e é o carneiro, que chamamos, que se chama en castelán escupiña.
Félix, un poquinho por abreviar, que acción se tomaran o teu momento, fracasadas a maioría delas, e cales serían necesarias?
O problema é que estamos nun cambio de factores ambientais, e aí non temos moito marxen de manobra nin para corrixilos, non? Directamente, como o sector marisqueiro, non? O cambio climático, o réximen de ventos, estas cuestións, non hai unha forma de atallar eso a curto prazo. Eso ten que ser uns cambios pois, o que se está propoñendo, non, de reducir os gases de efecto invernadoiro, o consumo de combustibles fósiles, todas estas cuestións, pero que eso é a medio prazo, evidentemente. Esta situación non se revierte dun día para outro. Se empezou por un control exhaustivo das capturas do Banco das Pías, pensando que podía haber un exceso de esforzo extractivo. Eso a día de hoxe está descartado, porque levamos 5 anos cun control rigurosísimo do que se extrae do banco e o banco non remonta a súa situación. Se teñen feito sementeiras de que hai unha liña de axudas da Consellería do Mar que vamos a pedir de ameixa xaponesa, e inda que é unha especie foránea, non é unha especie autóctona, en certas zonas máis ou menos acotadas para evitar que se espalle pola ría e que poida competir coas especies autóctonas, sí que estamos vendo que é unha especie un pouquiño máis resistente a eses cambios ambientais. Estamos preparando un proxecto nesta liña de axudas que ten a Consellería para sementar xaponesa en un par de bancos da ría.
Pois así están as cousas, non moi halagüeñas, de cara a un futuro feliz, pero bueno, haberá que seguir traballando. Graciñas por falarnos de todo isto. Saúdos.
Graciñas a vos. Un saúdo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ya podemos ver durante estos días hasta el 29 de septiembre en el Centro Torrente Ballester la exposición de fotoperiodismo a Galicia inédita. Está organizada por el Colectivo Profesional de Fotoperiodistas de Galicia y por la inminente creación también de la Asociación de Periodistas de Galicia. Vamos a hablar también de la situación de los fotoperiodistas en nuestra comunidad a través de esta muestra que ya ha recabado, bueno, pues un éxito importante en otras ciudades, por las que ha pasado a Coruña, Pontevedra o Ourense. Se trata de 73 fotografías inéditas o publicadas de otros tantos reporteros gráficos que trabajan en nuestra comunidad. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué condiciones? De ello vamos a hablar con el comisario de esta exposición y también fotógrafo, Fernando Blanco. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿cómo surge un poco la oportunidad, ¿no?, de realizar esta exposición que también sirve un poco para concienciar a la población sobre vuestra situación, que ahora comentaremos, y para crear esa asociación de fotoperiodistas en nuestra comunidad?
Pues la idea surgió de una reunión que tuvimos del colectivo de fotojornalistas con la Asociación de Periodistas de Galicia, y la idea inicial era pues hacer una exposición fotográfica sobre todas las fotos que se publicaron durante estos últimos años, porque como era la primera, pues no quisimos ponerle, digamos, una fecha. Si esto se repite, porque con el éxito que estamos teniendo, yo creo que repetiremos, ya haremos una exposición anual de lo que ha pasado el año pasado, de lo que ha pasado. Pero esta es un poco inédita, o sea, esta ha sido un poco, pues, que cada fotógrafo aportase una obra libre, totalmente libre. No hacía falta que se publicara en prensa. De hecho, hay muchas que sí que están publicadas, que han sido portadas de muchos de los periódicos gallegos, y otras son totalmente inéditas de fotógrafos que han querido poner un poco de arte en lugar de prensa, de fotos de prensa un poco fotoartística, de todo paisajística. Es una mezcla muy, 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 muy completa, y los miembros de la Asociación de Periodistas de Galicia aportan un pequeño texto para que sea más amena la muestra. Nosotros aportamos la foto y ellos nos ponen un pequeño texto sobre lo que el periodista al que le hemos escogido, uh-huh, para que hablase de una foto, pues explicase lo que él veía en esa foto.
También hay instantáneas de fotoperiodistas ferrolanos, tan conocidos como Kiko Delgado, y es que yo creo, Fernando, que el periodismo tampoco se entendería sin las imágenes, ¿no? En muchas de las ocasiones, nosotros, a pesar de que somos en radio, también en los últimos tiempos hemos visto cómo, bueno, pues es necesario, ¿no?, y casi imprescindible colgar nuestras noticias a través de las redes sociales, en nuestra página web, etcétera. El mundo periodístico está cambiando. ¿Cómo os ha afectado a vosotros también en vuestra situación laboral la injerencia, de alguna manera, por decirlo así, de las nuevas tecnologías, de las cámaras que ya portamos desde hace años también en nuestros teléfonos móviles, que cualquier persona pueda estar en cualquier momento sacando esa fotografía y enviándola en un segundo a los medios de comunicación? ¿En qué situación estáis? ¿Qué queréis denunciar también?
Bueno, como con esto no se puede luchar, dicen, si no puedes con ellos, únete a ellos. Entonces, hay fotos que no podemos llegar a tiempo, porque lo que dices tú, la gente que está cerca de ese sitio, ha habido una tragedia, un accidente o algo, algún acontecimiento, con un teléfono móvil puedes plasmar el instante en el que está pasando eso. Nosotros tenemos que desplazarnos, estamos a lo mejor en el otro extremo de la ciudad, o si es una tragedia muy grande, pues estamos en el otro extremo de Galicia y hay que ir a ese sitio. Entonces, contra eso no podemos competir. Entonces, lo que intentamos aportar es un lado más profesional. O sea, cuando nosotros llegamos, a lo mejor la noticia ya ha trascendido en redes sociales, y nosotros le damos un poco el lado humano, un lado más artístico, un lado más de nuestro ojo, que llevamos muchos años trabajando, y al final eso se ve en nuestras fotografías. Pero ya te digo que no se puede competir. De hecho, nosotros en papel hacemos fotos, pero en las redes sociales, o sea, en la página web de nuestros periódicos, la mayoría también grabamos un pequeño vídeo. Aparte de ilustrar la noticia con una foto, pues ya estamos aportando un pequeño vídeo, porque sabemos que, claro, que, sí, hay que competir.
Es imprescindible.
Entonces ahora la imagen en movimiento está cogiendo mucha fuerza, la verdad es que sí. Pero bueno, una instantánea es muy, muy potente. Al final, una foto siempre sigue siendo más potente que a lo mejor un vídeo de 30 segundos. Uh-huh. Pero bueno, para conseguir esa foto hay que tener tablas, y gracias a Dios, en esta comunidad autónoma, todos los fotógrafos que formamos parte del colectivo, creo que tenemos muchas tablas.
Y una calidad importantísima también en vuestro trabajo. Fernando, ¿cuáles serían un poco los objetivos de esa asociación de fotoperiodistas en Galicia que queréis ir creando también a raíz de esta muestra itinerante?
Pues eso, estar un poquitín protegidos, porque, bueno, los periódicos cada vez tienen menos presupuesto, sabes cómo está la cosa, los medios de comunicación estamos teniendo dificultades económicas. Entonces, pues esto se crea un poco para protegernos un poco también de las situaciones en las que nos estamos encontrando muchos compañeros, que a veces el dinero manda, pero bueno, a veces no, tampoco se acuerdan de que sin la foto el periódico no sale adelante. Entonces, muchas veces no estamos representados correctamente, y yo creo que creando una asociación tendríamos un poco de más fuerza ante las, bueno, injusticias, que no es que haya muchas, pero bueno, cuando las hay, no podemos luchar contra ellas. Tenemos un sueldo que tampoco nos permite tener un abogado a nuestra disposición para defendernos de cosas que nos pasan a nivel laboral, a nivel personal, a nivel, pues muchas veces te metes en problemas, incluso estás haciendo tu trabajo y parece que estás cometiendo un delito. Entonces, uh-huh, muchas veces hasta te denuncian por hacer tu trabajo. Nosotros no queremos ir a los accidentes ni queremos ir a las tragedias porque nos apetezca. Yo estoy mejor en mi casa que una tragedia, pero la información es la que manda, y yo cuando voy a cubrir un acontecimiento tengo que hacer fotos de lo que está pasando.
Sí, claro, estás trabajando, efectivamente.
Claro, y muchas veces estamos un poco después, ¿no? Se nos tratan como si fuésemos delincuentes. Entonces, un poco también concienciar a la gente de que nosotros, si estamos ahí es porque queremos informar de lo que está pasando, y de hecho al día siguiente se consume esa noticia. La gente, cuando hay una tragedia, al día siguiente se vende más periódicos.
Sí, desde luego. Bad news are good news. Malas noticias son buenas noticias, ¿no? Para la prensa.
Nunca vendimos tanto con el caso Asunta, nunca vendimos tanto con el Prestige, nunca vendimos tanto con la pandemia. Quiero decir, al final hay gente que compra el periódico porque sí, que le gusta leer el papel, y de repente cuando sacamos unas noticias mucho más impactantes, con unas fotos mucho más, más fuertes, se venden más periódicos. Eso es una realidad.
Eso es así.
Entonces,
eso es así.
Pues un poco concienciar a la gente de que estamos ahí para darles información, para que ellos estén informados y tomen sus decisiones según lo que están leyendo, y no fiarse de lo que aparece en las fake news. Y
sí, en redes sociales, desde luego. Claro. Los medios de comunicación serios seguimos siendo los medios de comunicación serios.
Claro.
Así que para ello hay que también mostrar, ¿no?, pues una deferencia hacia vosotros y hacia nosotros. Fernando, compañero, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a
y a los oyentes. A Galicia Inédita, en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. Gracias.
Muchísimas gracias.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este mediodía COPE Ferrol. Soy Ada Romero y te voy a resumir cuáles son las noticias más importantes de esta jornada de jueves, día 5 de septiembre. Afirmación tajante, la que han realizado desde la Federación Gallega contra la contaminación acústica a raíz de la paliza que recibió Valentín, el hombre de Ferrol, el pasado domingo a las 5 y pico de la mañana por parte de unos jóvenes que estaban de fiesta en la zona de Amadalena. Dicen que los locales de ocio nocturno no deberían de estar en los cascos históricos o en los centros urbanos de las ciudades. Además, desde la Federación solicitan una reunión con el consejero de Presidencia, Diego Calvo, y recuerdan que el actual decreto que controla los horarios nocturnos en Galicia no ha contado con la opinión de los vecinos, sino que pretendía en el año 2020 ayudar a un maltrecho sector hostelero. Roberto Almuíña es el portavoz de la Federación Gallega contra la contaminación acústica. Lo escuchamos.
Hai un decreto do ano 20 que fixaba uns horarios de peche dos locais que é totalmente disparatado. No ano 20, quero recordar que salíamos da pandemia, e fixos así en contra da opinión dos veciños porque pretendían axudar os negocios do ocio nocturno. Porque hai unha ausencia de conciencia social do problema da contaminación acústica debida ao ocio nocturno. E teñen que empezar a pensar nos seus veciños, que son, ao final, os que hai que respetarles os seus dereitos fundamentais ao descanso e a inviolabilidade do seu domicilio.
Más cosas, casi el 40% de los hombres convocados en el área sanitaria de Ferrol están acudiendo ya a realizarse ese cribado de cáncer de próstata. Nuestra zona participa en un proyecto piloto de tipo europeo para detectar esta dolencia de forma precoz. Están llamados los residentes en Ferrolterra, hombres entre 50 y 69 años. Quieren llegar al 100% de esta población diana, alrededor de 12.000 personas. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha estado esta mañana en Ferrol presentando este cribado.
Este inicio que facemos nesta sanitaria de Ferrol, ese casi 40%, según os datos que temos de homes entre a partir dos 50 anos ata a idade que están sendo chamados, que están respondendo no primeiro chamamento, que esperemos que siga subindo. O chamamento foi durante o brao, nunha parte importante, por lo tanto agora seguiremos insistindo. Ata chegar, sería a cifra ideal, que o 100% dos chamados, como decía a doctora, non, esto se trata simplemente de prevenir, non hai que facer ninguna alarma, todo o contrario, o que estamos intentando evitar son alarmas futuras, situacións futuras moito máis complicadas.
Y tenemos un fin de semana cargado de fiestas para rematar el verano y las vacaciones. Las fiestas de la Parrocheira, las fiestas de Asperas en Ponte de Hume, las Meninas de Canido y además también una muy peculiar que se celebra en la parroquia de Bardaos, en San Sadurniño, las fiestas de San Pipote. Ahora te hablo de ellas.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
En Nuria Espasandín de Moda Boutique estamos de liquidación VIP. Sí, escuchaste bien, liquidamos todas nuestras prendas urbanas de plena temporada con descuentos de ensueño. Es tu oportunidad de renovar el armario con estilo y ahorrar a lo grande. Vestidos, blusas, pantalones, accesorios a 15, 20 o 25 euros. La moda más exclusiva ahora al mejor precio, pero date prisa, las unidades son limitadas y vuelan. Visítanos en nuestros establecimientos de Carretera Castilla 39-35 Narón. Síguenos para más detalles en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín de Moda Boutique, donde la moda te hace única y los descuentos se encuentran. ¡No te lo pierdas!
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Temos por diante unha fin de semana pragada, aínda de festas un pouquiño para pechar estas vacacións, para celebrar os últimos días do verán e tamén antes de que os máis pequenos, tamén os universitarios, volten ás clases a vindeira semana. Achegámonos ata o Concello de San Sadurniño, porque dende hoxe ata o vindeiro domingo vaise celebrar a festa de Santa María San Pipote de Bardaos. É unha tradición habitual dende fai moitísimos años. Estas festas de Bardaos comenzan hoxe no local veciñal e despois, bueno, pois van subindo, non, en ascenso ata o sábado día 7 pola noite celebrar esta tradición do San Pipote dela. E vainos a falar Carlos Covelo, e un dos integrantes da Asociación da Cofradía de San Pipote. Carlos, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, moi boas.
Bueno, eres un pouco tamén o iniciador desta tradición de honrar eses pipotes cheos de viño e procesionar con eles polo campo da festa. Cando nace isto e por qué?
Pois nace alo polo ano 96 e nace basicamente pola necesidade. Verdade, é unha parroquia que rondamos os 200 habitantes, entón faise moi difícil facer unha festa do patrón. Entón buscábamos algo que tuvera atractivo para xente de fora e xente de fora se achegase a parroquia. E bueno, contamos co que caeu ben en gracia e ano a ano foi sumando con xente que desde distintos puntos, incluso de Leixos, porque hai xente que nos ven dende Asturias, dende León, simplemente porque sabe da data e se acerca.
Ajá. Bueno, pero todo isto comenzou un poquinho antes, como decíamos hoxe, que hai preparado de aquí a todo domingo, ademais desa procesión tan visitada o sábado pola noite na parroquia de Bardaos. Como celebrades vosotros en San Sadurniño estas festas?
Ben, hoxe digamos que o pistoletazo de saída, e bueno, para empezar suave, pois todos os anos no local social pois facemos un pequeno concerto no que básicamente somos os da parroquia, bueno, ven alguén xente de fora, pero claro, ser un xoves pois non é moi chamadeira a data. E sí, empezamos o que é a festuxada en sí. Mañá xa continuamos xa ca festa propiamente dita, no que é o campo da festa, xa hai dúas orquestras, e sábado, digamos que é o día grande por excelencia, pola mañá pois hai a sesión vermú, pola tarde levamos xa tamén dende o ano 96, realizando o que chamamos as Olimpiadas Parroquiais, que, bueno, son unha serie de xogos ali a carón do río na área recreativa, xogos bastante, algún que outro bastante raro, e, bueno, tamén vai funcionando ben. E xa pola noite, pois, o querido San Pipote, que xa o co que culminan as festas.
Bueno, unha tradición que, como dís, venden de lonxe, se pronuncia o pregón, e despois de procesionar eses bocois, poñense diante do palco para que a xente se sirva libremente, non?
Correcto, correcto.
Coincidindo tamén un poquinho co tempo da vendimia, que aquí non é moi tradicional, pero si é tradicional no resto da nosa comunidade, do noso país. Isto tamén fixose un pouco a aposta por esta data?
No, coincideu porque, vamos, é o día de Santa María de Bardaos, e entón foi algo que lle agregamos ao patrón da parroquia, non foi que coincideu. Pero bueno, sí, é curioso que coincida coa época da vendimia.
Carlos, canto lle costa a unha pequena parroquia de San Sadurniño, como dís, de 200 habitantes, celebrar unhas festas patronais? Como facedes?
Uf, pois casi non xa sei decir. Bueno, a nosa sorte que temos é que se traballa o campo da festa, cas distintas atraccións que veñen, e, bueno, está claro que Amando Toldeiro está por medio, se non é polo que explota o bar da festa, pois sería inviable facela. Non che quero mentir, pero debemos andar en, non sei, 22, 23 mil euros.
Bueno, pois pues é unha cantidade importante tamén para unha parroquia tan pequeniña. A disfrutar de estas festas, Carlos, graciñas.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
Hasta aquí nuestro tiempo más a partir de las 2 y 20 en Clave Local. Escuchas Mediodía a COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Tan adictivo que hasta yo lo echo de menos. 5 minutos después de que te hayas ido. Por ti me salgo por